Sorpréndete con el nuevo Kraft Real Ketchup. Descubre tu jabalí híbrido. París, por un mundo mejor. Presentaron Rock and Pop.
Las canciones más destacadas de todos los tiempos y la dosis precisa de actualidad te acompañaron y musicalizaron tu tarde en Rock and Pop. Pero la 94.1 no para de girar. En instantes llega Un País Generoso con el sello Rock and Pop.
Es la hora Rock and Pop. 6:02. ¿Qué?
Lo que Martina quiere decir es que al probar el nuevo Kraft Real Ketchup se sorprendió demasiado. Por su delicioso sabor a tomate sin colorantes ni saborizantes.
¿Ketchup?
Sí, eso es lo que provoca el nuevo Kraft Real Ketchup. Sorpréndete tú también con el nuevo integrante de la familia Kraft, con su sabor irresistible y la calidad Kraft que tanto te gusta. Kraft, tu receta, tu familia. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Sí importa soñar con un mundo mejor. Estar comprometidos con una industria más responsable, sí importa. La huella que dejas, sí importa. Sí importa que te preguntes, que te informes, que actúes y que le des siempre una nueva oportunidad a lo que ya no te importa. Por un mundo más París, por un mundo mejor. París, 14 años en el camino de la sostenibilidad.
Un nuevo punto de partida es comprender que hay nuevas energías que nos inspiran, como la nueva línea híbrida de Hubble. Ahora podrás llegar a destino dejando una única huella, la de ser más consciente, más eficiente y mucho más conectado con la tecnología y el medio ambiente. Ingresa a gwm.cl y descubre un nuevo punto de partida. Hubble, The Great Wall Motors. Darko Center.
Aprovecha con 25% de descuento en tu seguro de auto full cobertura para que manejes protegido a todas partes. No lo dejes pasar. Asegura tu auto hoy y disfruta de todos los beneficios y asistencias. En Seguros Falabella, estamos contigo.
Paul McCartney, Got Back en vivo. Estadio Monumental, 11 de octubre. Paul McCartney en vivo, presentado por Entel y Scotia. Los mejores momentos que han acompañado nuestras vidas desde McCartney solista, Wings y The Beatles. Preventa exclusiva y 20% de descuento clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia el 18 y 19 de junio. Preventa afiliados Caja Los Andes 20 de junio. Venta general 21 de junio. Entradas en Ticketmaster.cl. Produce DG Medios, MPL y Martial Arts. Para más información visita paulmccartneygotback.com.
Cuando Gabriel usó el nuevo Box TV, dijo Schwarzenegger y disfrutó todas las películas de Schwarzenegger usando el control por voz. Pudo grabar y pausar contenido, recibir recomendaciones personalizadas y tener todas sus apps en el mismo lugar. Con el doble pack de 500 megas más TV Plus, ahora tienes internet, televisión, el nuevo Box TV y plataformas de streaming incluidas. Contrátalo hoy a solo $22.990 por 6 meses. Claro, juntos mucho mejor. Características, términos y condiciones en clarochile.cl.
Descubre los encantos de la cordillera. Una aventura en la cordillera de los Andes puede vivir en un refugio de montaña en Noipuma Lodge. Descubre toda la majestuosidad de la montaña en un lodge que tiene todas las comodidades para una desconexión de la ciudad en medio de los Andes. Tu próxima aventura comienza en Noipuma Lodge. Más info y reservas llamando al 22-432-6800 o en noihotels.com. Síguenos en @noihotels.
Seguro Sura, asegúrate de vivir. Yogur Chamito sin azúcar. Presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Enhorabuena. Acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop 94.1 con Maca Hansen e Iván Guerrero.
¿Qué tal? ¿Cómo están? están? ¿Cómo les va? Bienvenidos al País Generoso de la 94.1. Estamos absolutamente en vivo, como siempre, claro, para entregarles lo mejor de lo nuestro. A veces es poco, a veces es mucho, pero bueno, no hay días perfectos para nadie, ¿no? Estamos con la maleta llena de sueños en el día de hoy, porque cada vez que la selección chilena sale a disputar un partido por puntos, bueno, nos llenamos de esperanza, ¿no? Comienza el día de hoy, en un ratito más, sale La Roja al campo de juego allá en los Estados Unidos para enfrentar a Perú en su primer partido por la Copa América, y hay expectativas a propósito de lo que fue toda la gira de partidos amistosos de la selección chilena, un partido que siempre tiene cierta carga especial. Yo tiendo a no vincularme con ese tipo de criollismo, chauvinismos cuando jugamos con Perú, pero bueno, es un partido que siempre se calienta en los días previos. Ha habido algunas declaraciones de uno y otro lado, pero bueno, lo vamos a conversar hoy día con un especialista. Pero antes de eso, quiero saludar a quien también está con la maleta llena de sueños, pero por otros motivos que va a contar hoy al final del programa. ¿Ah? Maca Hansen, ¿cómo estás?
Bien, gracias, Iván. Aquí contenta porque es día viernes, así que vamos a tener toda la energía para ese fin de semana que se nos viene a la vuelta de la esquina. Ojalá le vaya bien a Chile para tener la energía más arriba todavía. No lo digo por mí, sino por el cabro chico que va a estar con la cara de 3 metros, si es que no pasa nada. Así que lo espero, sí, con cara de pollito mojado. Espero que de verdad nos vaya excelente y sobre todo, Iván, a ti también que te vaya muy bien, que tengas un buen fin de semana. Y tenemos un programa, pero completísimo, muy entretenido.
Espectacular, deportivo cultural se podría decir. Partamos por lo que ya adelantamos, ¿no? Uh-huh. Vamos a estar comentando las alternativas de este partido, cómo llega Chile, cómo llega Perú, qué se espera para el debut de La Roja en esta Copa América, y lo vamos a conversar con un amigo de la casa, panelista inestable de este programa, muy amigo de Rock and Pop, él es periodista deportivo, usted lo puede ver en las pantallas de DirecTV Sport, en Chilevisión también, por supuesto, y nos va a estar hablando de esta, vamos a estar haciendo la previa con él, porque ya en poco rato La Roja sale al AT&T Stadium ahí en Texas, Estados Unidos, para jugar su primer partido. ¿Quién nos acompaña hoy día?
Va a estar el tremendo periodista deportivo Rodrigo Vera, que hace tanto tiempo que no conversamos con él, así que se nos llena el corazoncito de orgullo para hablar de un Chile que, déjame contarte, Iván, que han estado entrenando en un campus de una universidad, ¿ya? Allá en Arlington, con mucho claro, calor, y la cosa es que la cancha queda como muy cercana a la calle y está con rejitas, pero si tú te ponías en la calle, ahí en la vereda, a ver, veis todo calentamiento, y nos falta que están los chilenos ahí, vamos Chile, sí, po, y tuvieron que llamar a los ¿sabes por qué? Porque una señora empezó a decir, guachito rico, Alexis Sánchez, y estaba ahí, sí, eso me lo contaron por interno, imagínate, ya ahí mostrando la hilacha al chileno, por supuesto, en las calles de Arlington, Texas.
Excelente, 100% chilenos en el extranjero. Bueno, yo lo he experimentado a veces, ¿sabes? Es tremendo, igual la barra como que agarra otro cariz y hay cierta locura, qué sé yo, son las masas, ¿no? Cuando uno anda en masa, de repente hace estupideces y ese tipo de cosas, pero bueno, es todo perdonable. Chile en los Estados Unidos jugando Copa América, es sí, hacer la fiesta igual.
Oye, también vamos a estar conversando con el ámbito cultural con nuestra columnista y querida de la casa, la periodista cultural, editora general de Enciclopedia del Cine Chileno, y tantos libros que tiene, por favor, y tanta cosa también, hace un programa de radio, en Radio de la Universidad de Chile, nuestra querida Antonella Esteves. Ay, estamos enamorados de ella. ¡Ahí está! O sea, ya viene. Oye, ¿de qué va a hablar?
Nos va a traer libros y series para revisar clásicos, o sea, literatura clásica, seguramente que ha sido llevada a la pantalla chica, así es que conversamos con ella acerca de aquello, ¿no? Una especialista en clásicos, ella es profe de historia del arte, ¿no? Entonces, si se trata de clásicos, Antonella Esteves es la persona más indicada.
La vi pasar para... con un Margaret Atwood, así que ahí se la vamos a robar.
Ahí se viene. Ya instala el tono Antonella Esteves en breve, acá en el programa de hoy. ¿Sabes qué? Vamos a seguir en el mundo de la cultura, porque nos visita un cineasta y escritor, quien es el director de un docu llamado El que baila pasa, y es literalmente la visión o la mirada que tendría un extraterrestre si hubiera llegado a nuestro país, o a nuestra capital, digámoslo, en pleno estallido social, Maca Hansen, un ejercicio bien particular para acercarse a uno de los fenómenos políticos y culturales más relevantes, independiente de la mirada que tenga sobre él, más relevantes de los últimos años. Así que, ¿quién nos visita en el día de hoy en el estudio, Maca?
Carlos Araya Díaz, entonces, director de este documental que tú comentas, El que baila pasa. ¿Tú tuviste que bailar? Di la verdad, di la verdad.
No me tocó bailar, fíjate. No me tocó bailar.
Yo estuve al filo del peligro, porque, como tú sabes, que yo trabajaba en el centro de Santiago, hubo hartos lugares ahí en que me miraban y decía, perdón, no tengo plata, no tengo nada. Y bueno, no me pasó, por suerte, porque si no, qué vergüenza. Perdón.
Oye, ¿cierto? No. Quien está bailando con la linda es nuestro invitado de hoy, Carlos Araya, justamente, porque el documental fue premiado como mejor largometraje en el Festival Internacional de Cine de Valdivia, en el Festival Internacional de Cine de Viña también, y recientemente se estrenó en el Festival de Hangzhou en Corea, fíjate. Así que ya les vamos a contar dónde ya pueden verlo, porque está disponible en algunas plataformas. Lo conversamos todo en unos minutos más con Carlos Araya Díaz.
Ya, tremendo el programa. Tenemos también pregunta del día, test de actualidad, hartas cositas que ir conversando, pero por supuesto, ¿partamos con buena música?
Por supuesto.
Nos quedamos con The Go-Go's a esta hora de la tarde. Esto se llama Our Lips Are Sealed. Y los escuchas en este país generoso de Rock and Pop.
Tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Muy bien, ratitas y roedores, llegó el momento de la pregunta del día. Esta genialidad, ¿no? Esta invención que hicimos, que dijimos, ¿De qué manera le podemos poner a una sección que se trata de hacer una pregunta que ha sido noticia durante la jornada y un equipo creativo que debiera haber ganado algún premio se le ocurrió ponerle la pregunta del día? Mira qué cosa impresionante, sorprendente, cómo nos rebanamos los sesos para sacar el nombre de esa sección. El caso es que hoy día tiene que ver con el mundo de la comedia, Maca Hansen, porque hace un par de días el destacado comediante Coco Legrand, en una entrevista, anunció su retiro definitivo de los escenarios, fíjate.
No.
Luego de contar también que había tenido algunas complicaciones de salud a propósito de un vértigo que le vino, que lo tuvo bastante complicado, dijo, bueno, ya está, ya son casi 50 años de carrera y no va más, ¿no? Dijo que se va a dedicar a viajar por Chile y va a invertir tiempo en su familia también, un tipo que ha trabajado mucho, que montaba espectáculos de manera muy consistente y seguida, y tendrá ganas de ya concentrarse en él mismo y dejar de actuar, ¿no? Uh-huh. Y te queremos hacer una pregunta a propósito de eso, ¿no? A propósito de su determinación. ¿Quién es para ti, sí, para ti que estás escuchando, él o la mejor comediante de nuestro país? Mira la pregunta, yo sé que es maldita porque es bastante difícil, depende de la edad que tengas, te sentirás más cercano a uno o a otra, ¿no? Claro. Pero bueno, acá te propongo alguna y por supuesto hay una alternativa para que tú juegues con la que te guste si es que no te parece ninguna de las alternativas. Contestas con el hashtag Un País Generoso, por supuesto, como siempre, en nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop. Ahí está anclada la pregunta, en primer lugar. Si es que a ti te parece que el mejor comediante de este país es justamente quien protagoniza la pregunta del día, el señor Coco Legrand, marcas la alternativa. Si tú eres una persona que va más por el chiste corto, una cosa más picaresca, y te gusta Alvarito Salas, tú dices, no, ese es insuperable, Álvaro Salas, varias veces en el Festival de Viña, qué sé yo, haciendo shows por doquier, hombre de televisión también durante mucho tiempo. Si te parece que Álvaro Salas es el mejor comediante de este país, marcas la alternativa.
B, Alvarito Salas.
Exactamente, chistes muy clásicos. Por ejemplo, ese que dice ¿qué hora es? Son las 10 de la mañana, día lunes, se me ha hecho larga la semana. Bueno, son cosas graciosas, por supuesto. Blanco, por lo general bastante blanco. Si es que tú eres más fan de del stand-up, ¿no? Y te sientes seducido por el humor de Natalia Valdebenito, por ejemplo. Uh-huh. ¿Te parece que sus actuaciones dan cuenta del Chile del momento, que es más filuda, un humor más puntudo? Si a ti te parece que ella es la mejor comediante de nuestro país, marcas la alternativa.
Sé de casa.
Muy bien, y esta es abierta, esta es para que deseches todas las alternativas que te propuse y digas, ¿sabes qué? A mí me gusta otro o otra, me uh-huh. parece que hay otra persona que es mejor que las que se proponen acá. Lo importante es que nos cuentes quién, que escribas ahí quién es esa persona. Si piensas así y te gusta esa alternativa, marcas
la letra D de dedo.
Excelente, ahí está la pregunta del día. Cuatro alternativas para jugar hoy día. Recuerda, a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop, utilizando el hashtag Un País Generoso. Maca Hansen, ya lo saben ya.
Ya lo saben ya. Vox Populi, Vox Day en Un País Generese. Nosotros nos vamos a quedar con la música de Led Zeppelin. Esto es Immigrant Song. Siempre me ha costado decir esa palabra. Immigrant Song en Rock and Pop.
este
qué lindo
test.
Momento. Me encanta.
Te vamos a ganar. Te vamos a ganar. Oye, ya estoy hablando muy mal. Ya, te vamos a ganar.
Te vamos a ganar, Tele.
Te le vamos a ganar. Ya, dice así. Los ácidos grasos omega 3, conocidos por sus beneficios para la salud física y mental, podrían tener un impacto significativo en un estado de ánimo en particular, de acuerdo a recientes investigaciones. Un estudio liderado por el neurocriminólogo,
¿qué?
Sí.
¡Qué loco eso!
Adrian Rain, de la Universidad de Pensilvania, sugiere que estos suplementos deberían ser considerados en diversos contextos, desde comunidades hasta sistema de justicia penal. Claro, porque te puede cambiar el humor ahí en un juicio, no sé, po. Ya, la pregunta es, ¿qué estado...
¿Estás diciendo el humor? O sea, ¿me está entregando la respuesta, Maca Hansen?
No. No, porque te puede poner llanto, te puede poner feliz, te puede... cualquier cosa. Ya, ¿qué ya. estado de ánimo impacta el omega 3, Iván Guerrero? Alternativa A, ¿impacta en la confusión de una persona? Alternativa ya. B, ¿impacta en la agresividad? O alternativa C, ¿impacta en la depresión? Responde.
Ya.
Iván Guerrero.
Mira, si es que el neurocriminólogo, que es la primera vez que lo escuche, ¿qué dirá en su tarjeta, no? ¿A qué te dedicas? Soy neurocriminólogo.
Neurocriminólogo. Neurocriminólogo.
Bueno,
¿ya?
¿Cómo seguimos? Si habló de las cárceles,
¿ya?
Me da la impresión que el omega 3 podría impactar en la agresividad. ¿No? Oh. Tiene cierta lógica. Me voy a jugar por la alternativa B. Fíjense.
Alternativa definitiva.
Sí, definitiva. Porque tiene un calado en el contexto de la pregunta.
Ya.
Empuja esa respuesta.
Alternativa. Correcta.
Vamos, qué lindo.
Seco, bien, mira, partiste ganando. ¿Qué te creí? Bueno, es que el día viernes te juráis. Bueno, ya, mira, mientras gane Chile, la cerveza va a estar más hela. Ya.
Ya, sí.
Vamos con la dos.
Ya conversamos con Rodrigo Vera. En unos minutos más, el periodista deportivo nos entrega su perspectiva respecto del partido de Chile que comienza en un ratito.
Esto dice así. Cleopatra predijo que ningún hombre encontraría su tumba. La ubicación de la enigmática tumba de la última reina de Antiguo Egipto y considerada la primera celebridad del mundo sigue siendo un misterio, pero una arqueóloga dominicana estaría a punto de encontrarla a raíz de una investigación que le ha tomado ya casi 20 años. Se trata de Kathleen Martínez, quien comenzó en 2005 a estudiar este misterioso egipcio, y su último hallazgo, que informó el 2023, podría estar muy cerca de encontrar lo que los investigadores alrededor del mundo están llevando décadas en búsqueda.
Con una envidia supina,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que están todos como en carrera, ¿cierto? Así como, ¿quién la encuentra?
Claro.
Ya, la pregunta es, ¿a qué edad murió Cleopatra?
¡Oh, qué buena pregunta!
Alternativa ya, A, 35 años. Alternativa B, 39 años. O alternativa C, 42 añitos.
A ver, espérate, ¿me las das de nuevo?
35, 39 o 42. Chon, chon, chon.
Oh. No puede haber muerto tan vieja. 42 la descarto.
Vieja.
Me parece ya una mujer longeva en ese momento, como un fenómeno. Si piensas que Tutankamón murió como a los 14 años o 15 años, algo así, como muy, muy chico.
¡Juegue!
¿Qué cosa?
Juegue, juegue, a ver.
No, entre 35. Es más raro poner como alternativa el número 39. Me lo voy a jugar por la alternativa B de nuevo, yendo en contra de todo lo que creo, porque generalmente las alternativas se alternan.
Ya.
Pero el número 39 me parece que sería muy raro ponerlo ahí como alternativa. Así que me la juego, no tengo idea, pero me la juego por 39 años.
Alternativa. Incorrecta. No, oh, no, no, no. Baja. Era 39, Iván.
Eso dije yo. Pues.
Tú dijiste 35, que 39 era muy raro. Ah,
no,
era
no, 30. Al contrario. Dije que 39 era muy raro ponerlo como alternativa y por eso votaba por esta.
¡Correcto!
¡Vamos! Quería hacer trampa.
No, no, no. Es que te entendí todo al revés. Ya, ahora sí, perdón, es que es viernes. No me pidas más a esta neurona, por favor. Vamos con la 3.
Una porra para esa neurona.
Sí. Vamos que se puede. Ya, ahora vamos. Sí. La BBC realizó un experimento con 10 jóvenes para ver cómo cambia su comportamiento sin los celulares en sus vidas cotidianas. El grupo de estudiantes dejó de lado su teléfono inteligente y adquirió un celular básico Nokia que sirve solo para hacer y recibir llamadas de mensaje de texto también. Lo que sufrimos nosotros antes. Ya, lo que generó que algunos se abrieran a una mayor y mejor conversación con sus papás, otros se sintieron libres. Una de las participantes no pudo seguir con el experimento por la ansiedad de desapego con su celular. Otra de las jóvenes señaló que volvió a hacer cosas que le gustaban y varios de los jóvenes gritaron de emoción al ser reunidos con sus celulares y permanecieron varios minutos pegados deslizando la pantalla y poniéndose al día con lo que se habían perdido.
Ya,
la pregunta dice, según el estudio Niños Digitales, ¿cuántos menores de edad tienen una cuenta de redes sociales en nuestro país?
¿Cuántos niños? Eso es como medio ilegal, ¿no? Entiendo que las redes sociales tienen como una edad mínima.
Para
de
mayores,
acceso.
Depende, pero por ejemplo, TikTok es para mayores de 14. Instagram también, ¿ya? El mail también es para mayores de 14. Y para abrir cualquiera de estas cuentas tú necesitas mail, ¿cachai? Entonces.
Perfecto.
Yes, ya. Entonces, ¿cuántos menores de edad tienen una cuenta de redes sociales en nuestro país? Esto va en porcentajes. Alternativa A, un 35%. Alternativa B, un 45%. O alternativa C, un 55%.
Entre 14 y 17 años, entonces, ¿no? Esa es la... Claro, o sea, podría ser menos, pero...
No, yo creo que menos, Iván. Yo creo que estamos hablando desde los 11 años hasta los 15, como por ahí.
Ya.
¿Cachai? Como ya. Que estamos hablando de esos que no deberían tener, ¿cachai?
¡Juegue!
A ver, juega.
A ver. Voy a hacer una locura.
Ya.
Voy a hacer una locura absoluta.
Vuélvete loco.
Me voy a volver loco, pero de remate. Y me la voy a jugar de nuevo por la alternativa B. Como que la persona que hizo este test se pegó con la alternativa B en tanto correcta. Así que voy por... Creo que es un 45%, ¿no?
Sí, esa era la B. Alternativa incorrecta, Iván. Oh, Dios mío, ibas tan bien. Estabas ahí a punto de hacer el 3-0. Déjenme contarle a la gente que nos está escuchando que Iván nunca logra el 3-0. Nunca, jamás.
No existe eso.
No, no existe, está peor eso. Que Lukaku. Ahí, la tenía ya ahí. Solo era un 55%.
Elevado el número, compañero.
Elevadísimo. Déjame contarte, bueno, tú también tienes hijos de la edad y todo, que, sí, pues. Que no tenga redes sociales, en el caso del mío, es raro en el curso, ¿cachai? Y es como, oye, pero ¿cómo no? Y no te enteraste de, y no lo ponen en los grupos de, sí, pues. O en las salidas A, ¿cachai? Y es como, loco, pero si es ilegal. O sea,
claro.
Guardando las proporciones, obviamente, pero bueno, en fin. Igual ganaste, Iván, 2-1.
Sí, estoy muy contento, 2-1, sí. Así que te toca a ti saludar a la gente de Chile.
Ya.
Hasta ahora.
Me toca a mí saludar a nuestros auspiciadores a esta hora. Por supuesto. Y cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar, que es parte de un país generoso de esta tarde de día viernes. Iván, nos vamos a una pausa y ya llegó nuestra queridísima Antonella Esteves.
Fantástico. Esperándola con ansia. Vamos a la pausa y seguimos.
Hacemos un paralé y en un momento volvemos a la conquista de un país generoso en Rock and Pop 94.1. Temperatura. Rock. Temperatura. Pop. Temperatura. Rock and Pop. En Pucón.
6 grados.
Y en Santiago.
8 grados.
Rock and Pop. Música 24/7. Porque todos recordamos dónde estábamos el día en que el pop se detuvo. Este 25 de junio, en Rock and Pop, armamos el minuto a minuto del último día de Michael Jackson, a 15 años de su sorpresiva muerte.
de cette probable mort de Michael Jackson.
Noticias de último momento nos informan que Michael Jackson, el rey del pop, ha sufrido de un infarto.
Las horas previas, el anuncio que impactó al mundo y las reacciones a la partida del rey del pop. Sé parte también de esta crónica. Manda un audio a nuestro WhatsApp más 569-81-88-5934 y cuéntanos qué estabas haciendo cuando supiste de la muerte de Michael Jackson. Recuerda, tu mensaje de voz al más 569-81-88-5934. Este 25 de junio, reconstruimos el día en que el pop se detuvo. Just call my name. En Rock and Pop 94.1. I'll be there. Música 24-7.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogur con probióticos Bifidobacterium Lactis.
La doncella de hierro vuelve a Chile con The Future Past World Tour. Iron Maiden en vivo. Presentado por Entel y Escocha. Nueva fecha, 28 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Escocha. Entradas en Ticketmaster.cl. Iron Maiden en Chile. Producen TG Medios y Move Concert. Más info en tgmedios.com.
Hoy en El País, periodismo global al alcance de todos.
El aumento de los conflictos armados provoca un récord de 120 millones de desplazados en el mundo. El alto comisionado de la ONU para los refugiados revela una tendencia en alza desde hace 12 años.
El País, periodismo global, ahora para Chile. Forma parte del periodismo que te importa. Suscríbete a El País en elpaís.com.
Cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo, como Andrés.
Aló, amor. Tranqui, me quedé en pane de batería, pero como Sura tiene asistencia en ruta, ya voy de vuelta a la casa, así que nos vemos en un ratito.
Siéntete autónomo. Siéntete seguro. Contrata en seguros.sura.cl o con tu corredor asesor, el seguro de auto que mejor se adapta a ti. Sura, asegúrate de vivir.
El riesgo es cubierto por Seguros Generales Suramericana S.A. según las condiciones generales que se encuentran depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Para más información, ingresa a seguros.sura.cl.
Iván Deadpool Guerrero y Maca Wolverine Hansen siguen regenerando al país más mutante del globo. Un país generoso de rock and pop. 94.1. 94.1.
Offsprings, original prankster. Uy, esta me gusta y la bailamos en rock and pop.
This is Dexter here.
And I'm Noodles. We're The Offspring, and you're listening to Rock and Pop 94.1.
Until the break of fun. Life, life, cannot go by the letter. Time, time, Prozac can make it better. Noise, noise, any kind will do. Can you feel it slip away? That's all on you. Hey. Crime, crime, rocking like Jenny Reno. Time, time, 18 and like Pacino. Boy, boy, all alone it's true. When the sailor come and day catches up to you. Knock down the walls. It's alive in you.
94.1. Un país generoso en Rock and Pop.
Muy bien, ya estamos listos y dispuestos para iniciar la primera conversación del día de hoy. La anunciamos con pompa y circunstancia, como siempre, a una de nuestras queridas columnistas, ya no inestable, absolutamente estable, quizás inestable emocionalmente desde otras perspectivas, pero estable en el tiempo, ¿no? Maca Hansen, por favor, preséntala tú, la tienes ahí al lado, qué placer más grande.
Siempre me cuesta presentarla, porque no sé qué hito es más importante que el otro, pero mujer de radio, mujer de libro, mujer de arte, mujer de teatro, de cine, televisión. Lo resumí.
Querida de acá. Eso es lo más
querida
importante.
De la casa, panelista del País Generoso, Antonella Esteves, nos acompaña en esta tarde, por supuesto, periodista cultural, editora general de la Enciclopedia del Cine Chileno, www.cinechile.cl, para que ustedes vayan ahora ya. Principal fuente de información sobre el cine, por supuesto, y libros y teatro y todo lo que yo dije. ¿Cómo estás?
Estoy bien, además estoy bien entusiasmada con las cosas que les quiero comentar. De hecho, estaba a punto de llamar a la Mitzi y decirle, oye Mitzi, que invítame porque tengo cosas que contar.
Por favor.
Antonella, te puse una pregunta antes de que despliegues tu columna, siempre excelente y sorprendente. Yo te sigo en redes, por supuesto, con fruición, y me encuentro con una cantidad de libros que publicas, que te llegan, que te pasan para que leas, para que invites gente a tu programa de radio, para que entrevistes personas. Yo digo, Antonella Esteves, ¿se lee esa cantidad de libros que le mandan? ¿Es posible hacer eso, Antonella Esteves?
Es posible. A ver, digamos que hay varias cosas. Uno, hay bases. Yeah. O sea, yo es como me pasa que tengo mucho respeto por el ejercicio de los creadores y creadoras, por lo tanto no hago una entrevista si no me he leído mínimo 50 páginas de cada libro. Luego, suele suceder de que los libros son buenos y los quiero terminar. Así que mi promedio es entre 3 y 4 libros a la semana. Luego, yo no soy mamá, vivo sola, tengo insomnio. Entonces, como que por lo menos leo 3 horas al día. Entonces, yeah, es como que ahí me organizo para leer
bacán,
un montón.
Bacán.
Sí. Tienes tu forma. Esto lo leí hace poco, además.
Ya,
así que tengo cosas buenas para contar.
¿No te pasa que se te olvidan algunos?
Caleta, y de hecho ahora estoy recuperando la buena manera de escribir. Yo de hacerme una bitácora.
Eso, sí, que se nos olvida así, pero tan rápido. Mira, tengo unas fichas amarillas, Iván, en donde voy anotando con Winner nombre del libro y un mini resumen.
Claro.
Sí, y si no, tengo una aplicación también que se llama Goodreads. ¿Sí? Entonces ahí voy a veces poniéndolo, pero Iván se olvida una.
No, y además lo bueno de dejando bitácora es que, por ejemplo, ahora mismo armando esto es como yo voy a lo que escribí sobre ese libro y ya sé más o menos qué quiero decir.
Me encanta.
Máquina, una raza de metal, Antonella.
No, porque si no el caos interno vieran. Además se me cruza la historia. Mira, me pasó, esto está todo armado a partir de que me recomendaron ver Sugar,
yeah,
que es una serie que está en Apple TV, que se estrenó hace poquito, producida y protagonizada por Colin Farrell,
yeah,
quien estuvo nominado al Oscar por The Visions of Inisherin el año pasado, no sé si se acuerdan de esa película.
Sí,
actor,
la fui a ver.
Actor irlandés, sí, guapísimo, que sí, muy buen actor, y además que en algún momento como desapareció, tuvo problemas así como sexo, drogas y rock and roll, y ahora está como súper de vuelta. Y él produjo esta serie que fue creada por Mark Protosefish, quien fue guionista de grandes películas. No sé si vieron La Celda del 2000, después Soy Leyenda, la adaptación del libro del 2007. La primera versión de Thor también la escribió él, la que fue dirigida por Kenneth Branagh. También él escribió la versión gringa de Old Boy, esta gran, gran película de Park Chan-wook.
Tremenda,
que fue dirigida por Spike Lee, la versión gringa. Bueno, sí, entonces, este señor llamó a ni más ni menos que Fernando Meirelles, que es el director de Ciudad de Dios, para dirigir esta serie. ¿Por qué me encantó tanto esta serie? De verdad, hace mucho tiempo que no me pasaba de no querer parar de ver una serie. Yo no soy de maratones, me gusta así como irte un poquito, ahí.
Claro.
Y esta me encantó porque hay mucho, mucho, mucho amor por el género. ¿Cuál género? El cine negro.
Ya.
Entonces, se trata de este detective en Los Ángeles, que es como el clásico personaje de cine negro, que es un tipo que uno ve que está muy desencantado del mundo, que tiene pocos vínculos, pero los vínculos, par de vínculos que tienen son importantes para él, que no quiere hacerle daño a la gente, lo que quiere es ayudar a la gente con sus capacidades para encontrar, eso dedica a encontrar personas que están perdidas, y se mete en un lío de la nieta de un gran productor de Hollywood, de un productor de la época del cine negro, que está desaparecida. Y ese es el digamos, el detonante inicial. Después empiezan a pasar cosas bien alucinantes al interior de la serie. Pero una cosa que amé era que esta no trata de tener un estilo noir, como por ejemplo si lo tiene la nueva versión de Ripley, que está,
sí, claro,
que está en blanco negro, que me parece muy bella, ¿no? Y muy apropiada.
Me gustó eso a mí.
Sí, está bonito.
Un día podemos hablar de eso.
Podríamos hablar de eso, sí. Además porque hay películas sobre eso y la novela es maravillosa de Patricia Highsmith, pero en este caso esto es un homenaje y de hecho tenemos la voz en off del personaje Colin Firth que está pensando todo el tiempo, diciendo quiero encontrar a esta chica y no sé qué, que es muy clásico de las películas del film noir, y está lleno de citas, o sea, al interior de la película siempre hay, como están en Los Ángeles, siempre hay pantallas en los hoteles, en las casas, en donde están viendo películas clásicas del cine negro.
Claro.
Y además en algunos lugares, por ejemplo, hay una parte donde él se va a interrogar a los amigos de la chica y montan en esa escena con otras escenas de películas clásicas del cine negro donde va el detective a preguntarle a los amigos. De verdad, y bueno, de la mitad para adelante tiene una vuelta de tuerca muy alucinante, mira, que a mí me encantó.
No ha llegado ahí, Antonella, fíjate, te quería acotar que yo empecé a verla, hoy me desconcentré en el camino, como me pasa con muchas series, y me pareció que tenía como una estética así media James Bondesca,
claro,
como James Bond contemporáneo, o un James Bond como de playa, como de costa.
Claro,
¿no?
Los Ángeles.
Los Ángeles.
Pero claro, a mí, ¿sabes qué? Yo creo que a mí lo que me sedujo inicialmente fue el amor por el género. O sea, se nota que tanto el showrunner, como el mismo Colin Farrell, como los directores que están a cargo, que son Fernando Mireles en 5 capítulos y Adam Arkin en 3, tienen mucho cariño por un género al que yo le tengo mucho cariño, que es el noir, y claro, y después tiene unas vueltas de tuerca que yo así como wow, están buenas. A mí me gustan.
Ya, bacán, me la voy a servir.
Se llama Sugar. Está en Apple TV.
Y también está hace poquito disponible en Disney Doctor Who.
Ah, sí, la nueva.
Doctor Who, la versión 2024, que es el 15º Doctor. Doctor Who es la serie de ciencia ficción más antigua de la televisión. Tiene, anótense, 861 capítulos.
Oh, my God.
861 capítulos. Tuvo 26 temporadas entre 1963 y 1989.
Oh.
Después, Doctor Who tuvo una pausa, hubo una película entre medio en el 96, y el 2005, Russell T. Davies la retoma. Y desde ahí han habido 13 temporadas.
Ajá, mira.
Y Doctor Who para que es muy mítica en la historia de la ciencia ficción, pero es una serie de aventuras. Y de hecho ustedes, yo igual les advierto, hay una razón por la que está en Disney. Es muy, uno podría decir, es un poquito naive, ¿cierto? Son aventuras tipo, uno podría decir Indiana Jones, pero él es un señor del tiempo, claro, que puede viajar en el tiempo y en el espacio, a multiversos, a universos distintos, etc. Hay varias cosas que hacen que esta versión sea muy interesante. Una, porque lo que hizo Disney, que está asociada con BBC para la continuidad de Doctor Who,
sí,
fue hacer un puente entre el más popular de las recientes encarnaciones del Doctor, porque él es un señor del tiempo que se reencarna. Entonces ha tenido 15 reencarnaciones hasta ahora. La reencarnación número 10 fue ni más ni menos que Dave Tennant, a quien amamos con mucho. Dave Tennant fue el Doctor Who entre el 2005 y el 2009. Y entonces fue el 10º Doctor y volvió a reencarnar en Doctor Who ahora, para estos especiales que hizo. Entonces es el 10º y el 14º.
Ya.
¿Se perdieron o no?
No, es el 10 y el 14.
Claro, entre medio, después de Dave Tennant, estuvo Matt Smith, que es uno de los protagonistas de la Casa de Dragones.
Sí.
Tuvo después Peter Capaldi, tuvo Jodie Whittaker, que fue súper polémico que Doctor Who fuera una mujer.
Sí, me acuerdo de esa parte.
Después se armó este especial para Disney, entonces volvemos a ver a Dave Tennant haciendo del Doctor.
Ah, por eso está en tanta promoción. Sí. Yo no entendía qué pasaba. Porque uno de los malos, Iván, también es, para mí, es que me gusta mucho Mundo Drag, es Jinx Monsoon, que ganó hace mucho tiempo el reality show de Drag Queen.
Perfecto,
hace de maestro.
Claro. Hace de maestro, porque él. El personaje canta también, sí, y hace Broadway y todo. Y por eso yo estaba como, oye, ¿qué está pasando con Doctor Who? ¿Es
bueno,
eso?
Y es súper interesante porque aquí viene una cosa. Yeah. Doctor Who, como el doctor es un señor en el tiempo, y también ha tenido muchas identidades y muchas maneras. Se supone que es la misma persona que va cambiando en el tiempo, no solamente físicamente, sino también, y es muy interesante, así como si queremos hacer como estudios culturales, de cómo se vincula con el contexto. Estos especiales, protagonizados por Dave Tennant, luego van a abrirle la puerta al nuevo Doctor Who, que es por primera vez un Doctor Who africano, derechamente africano, Claro, él es de origen africano, está en Inglaterra, se llama Kuti Gwatwa, y seguramente ustedes recuerdan porque él era Eric en Sex Education.
Ya.
Ah, mira.
Es full. Además, háblame de un guapo, carismático, gay, colorido, claro, bla. Y el doctor es eso también. Entonces es como... justo hoy día estaba viendo un video de una fan hablando de, a propósito del Pride, de las distintas variaciones como erótico-afectivas del Doctor Who. Y este es un Doctor Who derechamente no binario.
Ya, bacán.
Ahora...
Uy. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes con eso? Perdón, ¿puedo hacer un paréntesis?
Sí,
porque
obvio,
desde
sí,
hace un tiempo a esta parte, desde hace un tiempo a esta parte, hay esto puede sonar algo hinchapelota, pero hay una corrección política muy instalada en todas las, en gran parte de las tramas, de las narrativas, digamos, de lo que aparece en televisión, lo que aparece en el cine y todo aquello. ¿No la encuentran a ratos un poquito forzada, como impostada, y que llega un momento que, ya, ok, sí sabemos que está tan bien, pero ¿por qué tienen que ocupar tantos espacios, todos los espacios, a veces tan forzadamente? ¿Cómo les va con eso?
Yo creo que depende, Iván, porque depende si efectivamente es forzado. Russell T. Davies, él es gay, está casado con un varón. Él es el creador, además, de Queer as Folk. Entonces es alguien que hace mucho rato viene...
Sí, hay una coherencia ahí.
¿Cachai? O sea, en el caso de Doctor Who, él ha logrado... como
construir un relato
consistente
también.
¿Cachai? Yo creo que efectivamente hay una cosa que cuando aparece esto como la crítica al woke, que ya es como ya mucho, ya es como esta cosa. A mí, ¿sabéis qué me pasa? Y como ahí cuando me da más lata con cosas como Bridgerton. Yo no pude ver Bridgerton porque empecé a verla y cuando vi Aristocráticos Negros fue como... No, esto no.
Me pasó lo mismo.
Porque eso yo siento que es un tipo de blanqueamiento de la historia. En el mundo de la fantasía, haz lo que quieras. O sea, pon gente de todo tipo, de todos colores, donde quieras, pero no me vengas a decir...
O sea, puede llegar casi a ser burlesco, ¿no? En ese caso.
Y además que yo siento que es un blanqueamiento de la historia y que luego si tú le preguntas hoy día a una fan de Bridgerton, te va a decir, no, pero obvio que durante esa época, que finales del siglo XIX, existían aristócratas negros. Y es como, no, pues mi hija, ¿dónde crees que...?
No, pues amiga, estaban recogiendo algodón, amiga.
Exacto, entonces yo creo que depende dónde y cómo.
Claro.
A que en el caso de Doctor Who me parece muy consistente con el creador. No te puedo hablar de la serie porque yo no conozco tan bien todo el previo, pero sí me parece que es interesante que no desarma la serie porque el doctor, porque además, lo mismo que pasó cuando lo tomó Judy Whittaker, es como, él es un señor del tiempo que puede hacer... ser lo que quiera.
Claro.
Entonces es muy divertido que ahora sea negro, que tenga esta cosa más no binaria, ¿no? Que es guapísimo, es carismático. Funciona. Lo mismo que un poco la gente que dice con respecto a The Voice, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O a las series de superhéroes, no sé, a Watchmen. Y es como, a ver, el mundo del cómic ha sido siempre liberal, ha sido siempre progresista, ha ido siempre contra el poder, ¿cierto? Criticando los medios de comunicación. Es como, eso no es de ahora.
No.
O sea, es como decir lo que pasaba con Sandman, ¿no? Decir, ah, bueno, Sandman es súper no binario. Y es como, perdón, Terry Gilliam lo escribió no binario en los 90, por Dios. Sí. ¿No? Entonces eso, es como, depende, creo yo, de la consistencia.
Eso.
Me resulta forzado cuando está queriendo marcar un check.
Ah, lo hicimos.
Que no es parte de la historia,
claro,
ni de la serie o de la película o del libro o de los creadores y creadoras. Esa es como mi mirada.
Estupendo. Doctor Who, temporada nueva en
Interesante.
Disney.
En Disney, sí. Y ahora nos pasamos a los libros.
Ya.
Entonces, ya lanzada en eso, he estado leyendo varias cosas, algunas más recientes, otras hace algunos meses, de revisiones de la historia. Y ahí a propósito de la pregunta del Iván, ¿no? Y a mí me parece que es muy interesante pensar cómo somos seres construidos de relatos, cómo estos relatos nos han llegado a nosotros a partir de quienes han tenido el poder de contarlos. ¿Y qué pasaría si los contara otra gente? ¿No? Entonces, ya por tu entusiasmo por Margaret Atwood, vamos a partir con Penélope y las 12 criadas, que es una novela de Margaret Atwood, muy, muy conocida por El cuento de la criada, digamos, una de las más grandes escritoras de ciencia ficción y más grandes escritoras del mundo, yo creo, canadiense.
Sí.
Y este libro, ella cuenta la odisea desde Penélope.
Ya.
Ah, mira, qué buena, desde ese punto de vista. Chao, Ulises.
Claro, entonces, ¿cómo te cuenta toda la historia de que Ulises fue a buscar a Penélope, la saca de su mundo, se la lleva a Ítaca, está con ella un rato, ella es una joven, no conoce a nadie, todo el mundo la mira con sospecha porque se casa con el rey de Ítaca la embaraza, tienen un hijo y él le dice adiós, ¿cachai? Y claro, y lo que cuenta la historia en la que llegó a nosotros a través de la Ilíada y la Odisea, es todo lo que pasó con él.
Sí.
Sí, pues.
Y de ella sabemos de poquito, ¿no?
Que tejía y tejía mientras esperaba, digamos.
Claro, y cómo la acosaban, ¿cierto? Quienes querían casarse con ella, no solamente por ella, claro, sino por el trono de Ítaca, etcétera. Entonces acá lo que hace Margaret Atwood es meterse en la subjetividad de Penélope.
Ya.
Qué interesante.
Y de cómo ella tiene que lidiar con todo esto.
Me gusta, me gusta.
El libro es espectacular.
Es ficción pura, ¿no? O hay algunos documentos, digamos, historia que de alguna manera dan cuenta de... O sea, ¿hay una historia dentro de la ficción que es creíble?
O sea, es absolutamente verosímil con el mundo que creó Homero.
Okay,
quien haya sido quien haya sido Homero, digamos, ¿no? Que también es una pregunta interesante.
Sí, claro.
Pero es verosímil, funciona. No se sale de ese mundo, pero le da voz a quienes no han tenido voz.
Sí.
Que es en este caso Penélope y a las criadas también, que van a pasarlo muy mal en este contexto.
Okay.
En esa misma línea, una de mis escritoras favoritas de la vida, que es Úrsula K. Lewin, sacó también Lavinia hace algunos años atrás. Úrsula K. Lewin está muerta un rato ya. Lavinia, ella lo escribió. Estoy mirando de cuándo es este libro originalmente. Y es parecido el ejercicio al que hace Margaret Atwood, pero acá él se mete con la Eneida.
Ya.
Ya.
Y Lavinia es un personaje en la Eneida. Y acá ella es la que cuenta la historia.
Okay.
Y ella de hecho tiene encuentros con Virgilio. Virgilio se le aparece. Y ella discute con Virgilio. Y Virgilio se da cuenta, el fantasma de Virgilio,
sí.
se da cuenta de cómo fue tan injusto y que Lavinia fue solo una excusa, un detonante clásico de poner a las mujeres ahí para que los hombres hagan cosas.
Claro.
Pero nunca se preguntó respecto a qué le pasaba a ella. ¿Y cuál era su rol? ¿Y qué era lo que ella quería hacer, ¿no? Entonces es muy interesante porque aquí tenemos el punto de vista no de Eneas, sino de Lavinia, de cómo ella se transforma en esta mujer, de cómo además es muy brutal porque ella tiene conversaciones con Virgilio en la novela y Virgilio le cuenta todo lo que va a pasar. Y hay una frase que a mí me marcó, en donde cuando Virgilio empieza a decir y va a haber una guerra y este se va a poner contra este y este se va a poner contra... Y ella le dice, pero ¿por qué guerra? No entiendo cuál es el sentido. ¿Por qué van a ir a la guerra? Y el autor, Virgilio, el poeta, le dice, esa es una pregunta muy de mujer.
¡Ay!
Porque si no hay guerra, no hay héroes. Y los hombres necesitan ser héroes.
Oye, esto como para catalogarlo de alguna manera caería dentro del género de las ucronías, ¿no? Que es como, ¿qué hubiera pasado si?
O que más bien es la misma historia, lo que pasa es que está contada desde otro punto de vista.
Ya.
¿Cachai? Entonces no es que parte de un lugar y lo mueve hacia otro lado, sino más bien lo que hace es cambiarnos el foco de quién está hablando.
Entiendo.
Úrsula K. Lewin es una de mis escritoras favoritas, si no la conocen. Ella es la verdadera abuela de Harry Potter.
Ya.
Ella escribió en los 60 Historias de Terramar, que eso... ¿Sí? Ella. Úrsula K. Lewin fue la primera mujer.
Nausicaa también está basada en Tierra de Terramar, ¿no?
Sí.
De Hayao Miyazaki.
Hay una historia de Terramar de Ghibli también, la puedes ver en Netflix.
El hijo de.
Sí, que hizo el hijo de Miyazaki. Ella tiene. Yo soy demasiado fan de ella. Podría hacer una columna solo sobre ella, pero pasé a hablar de Lavinia para recomendárselas. Además, que hace poquito Minotauro sacó la colección entera de Úrsula K. Lewin, así que son muy conseguibles. Penélope y las 12 criadas está por Salamandra, que distribuye Penguin, así que los dos libros son muy, muy conseguibles. Luego, esta es una belleza de Nórdica Libros que encontré en Prosa y Política. Pueden ir a prosaypolitica.cl y se llama Érase un verso, poemas de hadas revisitados. Y son solo poemas que están basados en La Caperucita Roja, La Bella Durmiente, La Cenicienta, pero están contados desde lugares muy contemporáneos por gente como Neil Gaiman, Sylvia Plath, Leonard Cohen, Anne Sexton, Terry Gilding, Rowan Court, o sea, de verdad, Carolyn Duffy.
Pero son reinterpretaciones, como hacen como un remix de poemas ya existentes.
No, toman la historia. Historia, o sea, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si a la Caperucita la hubieran entrenado para que cuando se encontrara con el lobo se defendiera? Pero eso está contado como un poema. Y además este libro es precioso, tapa dura, está además, trabajan en cada uno de los libros distintos ilustradores y ilustradoras. De verdad es una joya, si quieren quedar como reyes y reina, con un regalo o autorregalarse, Érase un verso, poemas de hadas revisitados, selección y traducción de Laurence Schimmel de Nórdica Libros, y lo pueden encontrar en Prosa y Política.
Me encanta. Y el último.
Esto, es. esto, esto, les voy a decir, este me lo leí en 24 horas.
¿En serio?
De un sábado para un domingo. No podía parar. Qué lindo cuando pasa eso.
Sí, me gusta, me gusta. Y el problema es cuando termina, Iván, y uno se queda como con ¿cómo se llama eso?
Sensación de vacío. Sí.
Ahora, lo bueno de nuestra pega es que terminé y fue como, uy, voy a entrevistar al autor, tengo tantas preguntas. Ok, el autor es Carlos Basso, que es bastante conocido, él es periodista, es académico de la Universidad de Concepción, él es bastante conocido por sus libros de investigación sobre el nazismo en Chile y también por la trilogía que tiene sobre Código, Código Chile, Código Andamérica y Código Nueva York. Y este, cáchate la anécdota de este libro es, ¿qué hubiera pasado si se encuentran Arthur Conan Doyle con Julio Verne? Y Julio Verne convence a Conan Doyle de que lo acompañe a investigar unos papeles que demuestran que Shakespeare no es Shakespeare, sino es Lord Byron. De verdad, y además está escrito a lo Conan Doyle. Entonces, o sea, es una mezcla entre el tipo de escritura, ¿no? Entonces es muy, muy, es muy entretenido a quienes crecimos y nos entusiasmamos con las aventuras de Sherlock Holmes. Sí. Además, que como personaje del libro aparece un profesor que fue el profesor de Conan Doyle que inspiró la figura de Sherlock Holmes. Aparece otro personaje que inspiró la.